Bundy, a Washington State resident, was convicted last year of the kidnap assault of a young woman from Salt
Algunos
Lake City.
Mitos rurales, como por ejemplo la historia del chupacabras.
Do you indeed think that there is life on other planets?
It goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer.
De la comisaría tercera de San Isidro, Vivía Robledo.
Earlier today, Milwaukee's police chief provided more details on a case he says fills him with utter horror.
Hola, yo soy Pisandro.
Y yo soy Cherry.
Y esto es
La Sexta Pata.
Hoy lo dijiste vos, ¿viste? Está bien, me parece bien. Me parece bien darle
ese. Tenía
como...
ganas de gemir.
Fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones. ¿Cómo estás? O sea, ya sé que te duele la cabeza, me lo dijiste
sí,
antes del aire, pero...
antes del aire. Antes de que se prendiera esa luz. Pero bueno, ahora se prendió esa luz de aire rojo, esa señal roja, que no tenemos. Algún día, esto ya te lo dije, me gustaría tener, pero bueno, se prendió y es como...
ah, aire.
Aire. Show must go on.
Te quiero decir algo primero que nada, y es...
renuncia.
En este momento mi abogado te está por mandar la declaración jurada y la carta documento.
Esta va a ser la última serie de Ryan Murphy que voy a ver por tu culpa.
No, bueno, un poco sí, vale. Vamos a hablar ahora de eso.
Vamos a hablar de eso.
Porque aparte, bueno, primero que nada, hola, esto es un bonus track. Y vamos a hablar de la serie de O.J. Simpson, porque Lisandro vino haciendo el caso. No sé si se dieron cuenta de que Lisandro venía haciendo el caso. Y como estilamos ver algo relativo al caso, si es que está disponible, vimos esa serie que está escrita por Ryan Murphy y dirigida por Ryan Murphy. Va, escrita también, ¿no? Sí, creo que sí.
Sí, creo que sí.
Y yo ya he dicho muchas veces que odio a Ryan Murphy y me han mandado mensajes diciéndome, quiero saber por qué lo odias. Yo creo que ya lo dije, pero bueno, después voy a ampliar. Lo que iba a decir es que, primero que nada, yo te quiero felicitar. Te quiero felicitar y me quiero felicitar a mí también.
Nos quiero felicitar
porque hoy se cumple un año, dos años, perdón, dos años de que anunciamos la salida de La Sexta Pata públicamente. De que subimos el tráiler y todo eso y subimos un video a nuestros Instagrams y etcétera. Felicidades, dos años. Y para quienes no saben, el cumpleaños oficial de La Sexta Pata es el 6 de octubre.
Que también es mi cumpleaños oficial.
Que también es el cumpleaños de. Así que lo voy a decir ahora porque, ¿por qué no?
Sí,
LaSextaPata.com. Ahí están los lugares donde pueden mostrarnos su cariño en dinero.
En forma de plata, sí.
Igual apreciamos todo tipo de cariño, obvio, por supuesto, pero bueno, ya que es el cumpleaños, en el cumpleaños se estila.
Un regalito.
Un regalito. Estamos al 67% de la compu, yes, del sueño de la compu propia, gracias a nuestra benefactora anónima, que no va a ser anónima, lo voy a decir ahora, gracias Lucrecia.
Ah, ok.
Compren
dio
su libro.
Dio su permiso,
sí.
Dio su autorización.
Compren su libro, porque nos ha donado una suma que nos hace estar más cerca.
Bien.
Considerablemente. Íbamos como el, no sé, como el 30 o algo así, bueno. Indistinto, gracias igual.
Gracias.
Aunque hubiera sido dos pesos igual, muchas gracias. Y gracias a toda la gente que donó.
Obvio. Realidad,
porque Lucrecia hizo una donación más grande, pero el resto fue donando en los streams y qué sé yo, y todo suma.
La gente
claramente
que fue suscribiéndose a...
La gente se suscribió al Twitch.
A Twitch y todo eso.
Y a la gente del club también, por más que no cuente para la... No lo contamos para la computadora, nos sirve
lo contamos para
comer. Para
vivir. Sí,
lo contamos para meter nutrientes en nuestro cuerpo y seguir haciendo este podcast. Así que nada, feliz vísperas de del cumpleaños, se podría decir, de La Sexta Pata.
Hay un dicho que dice no sé qué él, no sé qué la víspera.
Estén atentos a nuestro Instagram y eso por si anunciamos algo que seguramente lo haremos.
Exacto.
Porque se vienen cositas. Esas cositas que se vienen están acá con nosotros, sí.
Sí.
Dicho lo cual, dos saludos de cumpleaños, esta vez solo son dos. Uno para It's Just Albertina en
just
Instagram.
Albertina.
Que dice que cumplió el 22.
¿Quién es?
Feliz cumpleaños.
It's Just Albertina.
Y Nat Zamorano.
Perdón,
que...
no te estamos boludeando.
No. Hostier. Y Nat Zamorano, que cumplió el 30 de septiembre, si mis cálculos no fallan.
Felicidades, Nat.
Felicidades, Nat. Gran
Zamorano.
Gran oyente, mejor
gran
persona.
Gran valor.
Una de las personas que adivinó lo de OJ.
Exacto. Que de hecho, si bien no fue la primera persona que adivinó, que es la que ganó el premio, que... ya cerquita está de llegarles ese premio.
Y también el del sorteo, ya es como
supuesto,
que ya está por pasar, sí.
Se siente
porque no podemos, es que no quiero spoilear,
no
pero es como
spoilear,
ya están tratativas.
Mira.
Sí, ahí.
Lo puedo saborear casi.
Me puedo quemar de lo caliente que está.
Pensé que vas a decir de lo caliente que está.
Por ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, eso te lo diría en privado, a lo sumo. O
sea... Bueno, ¿sabes qué? Yo sí. Perdí totalmente el tren.
Sí, no sé qué ibas a decir.
Nat Zamorano, que fue quien todas las pistas como que pudo identificar 100% de dónde eran y que por eso ganó como una mención especial, una suerte de segundo premio.
Verdad. ¿Quieres decir algo más?
Bueno, y como parte del auspicio que tenemos con Nautilus Books.
Nautilus Books, con doble S.
Con doble S en Instagram. Vamos a hacer un sorteo. Hoy, domingo a la tarde, en el Instagram de ellos, que es @NautilusBooks.
Con doble S.
Con doble S. Van a estar subiendo la imagen. Nosotros obviamente la vamos a compartir en nuestras historias. La vamos a ir hinchando las pelotas todo el tiempo con eso. Pero es un sorteo. Vamos a sortear un libro que se titula A Sangre Fría. No es A Sangre Fría de Truman Capote, sino que es un libro que se titula A Sangre Fría también. Es como una especie de compendio de asesinos seriales. Tiene ilustraciones, o sea, fotitos de asesinos seriales. Es un libro súper lindo. Ya va a estar la publicación en la parte de... en la página de ellos, @NautilusBooks, con doble S. Igual, de nuevo, lo vamos a estar compartiendo.
¿La S de Nautilus Books está en Nautilus o en Books?
En Books.
Nautilus Books, con doble S al final.
Exacto. Así que nada, eso es lo que estamos muy, muy contentos por esta collab.
Sí, hashtag gracias Nautilus collab, Books.
Hashtag ad, hashtag, no sé.
Promote,
etc. Gracias a ellos por tan gentilmente, además del descuento que ya tienen mencionando a este podcast, pusieron ese libro a sorteo para nuestros oyentes y sus lectores también, porque es para todos. Ya van a ver en el post todas lo que se tiene que hacer. Es lo de siempre, pero...
Lo estándar.
Nada más. No se les va a pedir que vayan a buscar flores a un bosque perdido en China. El video que prometí...
Menos mal.
Va a estar el lunes. El video de Clark
fiscal contra... Fiscal, Clark contra Darden.
Bueno, eso no lo quería decir. Pero, ¿viste? ¿Viste? No, porque no quiero ser ese tipo de persona.
Pero lo está haciendo.
Pero lo estoy haciendo porque vos me llevaste. Mirá cómo me puse.
No. ¡Oh, Dios!
No se llama fiscal contra fiscal. Se llama Clark contra Darden.
Perdón por haber manoseado tu propiedad intelectual.
No. Vi otra gente que lo hizo también antes que vos y me quedé callado. Pero no puedo más con tanta injusticia.
Igual debo decir, no sé si dijiste que era Clark contra Darden en el episodio.
Vos lo dijiste cuando leíste la letra.
Ah, ok. Bueno. Me gusta igual, más fiscal igual contra también, fiscal igual.
También hay que reconocer que uno cuando da una creación al universo,
ya deja de ser
ya no le pertenece. Y si es el destino que esto se conozca así, lo voy a tener que aceptar. Yo acepto el amor de mi público como venga.
Bueno, aceptalo entonces y sí. No dejes de quejarte.
No. Y no puedo prometer nada, pero estoy trabajando...
¿Qué vas a decir?
Estoy trabajando en Ven a mi corte suburbana.
¡Ay, no! No, que no. Ok, bueno. Saca el de Clark contra Darden. Después hablamos del disco. De los otros temas.
Te puedo dar un... tipo un snippet, si querés.
Si digo que no, ¿qué pasa?
Lo voy a hacer igual.
Dale, a ver.
Sin tus pericias, Marcia, ¿qué va a ser de mí? Es buenísimo. Ay. Obviamente, pero a mi corte suburbana.
Me quiero ir.
Y ahí, mira, cuando se me ocurrió, no voy a spoilear todo ahora, pero hay cosas que, tipo, se me ocurrieron y dije, wow, no puedo ser tan grosso, tan... capo.
Me alegra que este podcast aporte, además de monetariamente a tu vida, a tu pulsión masturbatoria del ego.
Tu onanismo intelectual.
Sí. En fin, ¿algo más?
Sí, mucho muy importante. Todos los miembros del club pueden dejar sus necrológicas en el canal de necrológicas de que está en Discord o en la historia, respondiendo a la historia que vamos a subir a Mejores Amigos, donde pueden dejar sus opiniones, sus comentarios, sus indignaciones sobre el caso que estuvimos repasando el último mes. Es el último mes que los vamos a leer en el lado B de la semana que viene. Como es costumbre, hace tanto que no pasaba que de hecho le tuve que preguntar a Cherry, che, ¿cuándo hacíamos la necrológica? Porque no me acordaba. Pero sí, va a ser en el lado B de la semana que viene, así que tienen tiempo todavía hasta más adelante para dejarnos sus comentarios.
Sí.
Nautilus Books es una tienda de libros bastante peculiar.
Un portal hacia lo desconocido.
Un lugar donde pueden encontrar grimorios polvorientos, libros de true crime, satanismo, ufología y otras sustanciosas piezas literarias.
Anímate a entrar a este gabinete de curiosidades hechas en papel que pueden encontrar en Instagram como @nautilusbooks, con doble S al final.
Mencionando La Sexta Pata, tienen un 10% de descuento.
Repetimos, los pueden encontrar en Instagram como @nautilusbooks con doble S al final.
Nautilus Books, tienda de libros curiosos. Y bueno, sin más, ¿te parece que procedamos a hablar de...
Proceda, diría más ratón.
De esta serie. Yo algo que quiero como decir desde el momento es que, bueno, obviamente, y esto me lo ha dicho el público, hay como similitudes entre la serie y mi relato, más allá de que estén basados en lo mismo.
El libro.
Claro, sí, más allá de que estén basados en lo mismo, o sea, la realidad, tanto Ryan Murphy como yo, esto lo estuvimos hablando, y los dos decidimos tomar el libro de Jeffrey Toobin como fuente principal. Él me dijo, che, mira, yo sé que vos vas a hacer de acá
a 5 años cuando tengas un podcast.
Sí, vas a hacer el caso. ¿Te parece si usamos los dos la misma fuente? Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, está bien.
¿Estás esperando que me ría? Perdón.
Sí.
Ok.
No, bueno, y de hecho Jeffrey Toobin aparece representado en la serie, como que tiene como...
¿Ah, sí?
Sí, pero por 3 minutos como mucho.
¿Dónde?
Lo muestran en un momento cuando sale de la corte.
¿Pero tiene líneas?
En ese momento no, pero después cuando sale la historia de Mark Furman, es Bob Shapiro el que se entrevista con él.
Ah,
que
mirá.
Se entrevista con un periodista y en la realidad fue también Jeffrey Toobin el que escribió la nota en el New Yorker donde se hablaba de una fuente cercana
a mira, ese era Jeffrey Toobin.
Ese era Jeffrey Toobin, sí.
Datos.
No opinión. ¿Hay algo que quieras mencionar? Generalmente, notas así en general.
Yo tengo notas. Si querés, vamos a las notas. ¿Quieren que les cuente primero, te cuente primero a vos, que vos ya sabés por qué odio a Ryan Murphy, para sacar ese tema de la mesa?
Sí.
Bueno, o sea, mi odio con Ryan Murphy empezó viendo Glee a una muy corta edad. A mí Glee me gustaba, bueno, me decía que me gustaba un montón. Las primeras 2 temporadas me gustaron bastante. La primera más que todas, después la segunda fue como, bueno, está bueno igual. Y ya la tercera como, ¿qué está pasando acá? Mi odio principal hacia Ryan Murphy son 2 cosas en realidad. Una es los guiones que hace. Los guiones enroscados en los que hace cosas que no tienen sentido. En Glee fue donde lo vi por primera vez, más lo seguí viendo en cada cosa de Ryan Murphy que vi.
Sí.
Que son bastantes para mi...
Gusto,
sí. Y lo segundo es como el meter representación con forceps. Y de una manera que a mí no me cabe.
Okay.
En Glee es muy obvio,
sí,
porque
sí.
Es tipo, parece un institucional del pro, la cantidad de gente variada que hay en esa serie que no tiene ningún sentido.
Wow.
Bueno, pero sí.
Sí. No puedo opinar porque si bien vi Glee, creo que vi la primera temporada, quizás parte de la segunda, no vi mucho de Glee. Y se todo se ha borrado en las costas de la senilidad.
En esa cabecita tuya.
Sí.
Y es eso, básicamente. Y en la serie de O.J. Simpson me pasó que... A ver, yo sé que capaz no es culpa específicamente de Ryan Murphy, pero Ryan Murphy estaba a cargo, así que de alguna manera es su culpa también. La mierda de la cámara, las movidas de cámara, los zooms, era distrayente, era mareador y era pesado de ver. Y no tenía sentido el 99% de las veces. Sí. Alguna vez era como, ah, mira, lo está haciendo para señalar algo, pero bueno, muchas veces era como, entraba una cámara a un cuarto y daba vueltas sobre la gente sin ningún sentido, sí, boludo. Sí.
Bueno, hay un momento en el que me parece a mí que es como... que tiene como sentido, que es cuando están en el juicio, porque yo me imagino que la idea detrás de esto es como sí, dinámico, pasa en tiempo real, qué sé yo, que es cuando Effie Bailey le pregunta a Furman, ¿dijiste alguna vez la N-word? Y como que hacen un zoom a Furman y después que es como le están enfocando a Marge y cuando habla Effie Bailey como que lo corren rápido. Ahí como que me gustó, pero la mayoría del tiempo es como decís vos, es gente hablando y la cámara girando alrededor de ellos, que es como un marea.
Marea.
Marea un toque.
Mucho. Bueno, y vos dijiste, o no me acuerdo si alguien en la Netflix party que hicimos para los primeros dos capítulos, sí, gracias a la gente que estuvo, esto de que capaz era como para mostrar las partes que eran como más frenéticas, la cámara se movía, y las partes menos frenéticas, la cámara estaba fija. Que puede ser, porque la mayoría de las veces era cuando hablaban entre los abogados de
¿de la fiscalía?
De O.J. Sí. Estaba la cámara fija, y en la fiscalía, que siempre estaba todo como más tipo, sí, ¿qué quilombo está pasando? Había más movimiento de cámara, pero igual no sé si... O sea, si esa fue la intención, yo creo que no se tradujo bien.
No recuerdo haberlo dicho, pero sí lo pensé. Quizás lo dijo otra persona y fue como, ah, sí, estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en que no se tradujo bien. Uh-huh. Porque nada. Porque no sucedió. No se tradujo bien. Yo quiero decir algo que para... Y esto sí lo dije en la Netflix party. Que reitero, por si hay gente que no lo sabe, si hay alguna serie o película o lo que fuera que vamos a ver sobre un caso y está en Netflix o en alguna plataforma que se pueda hacer tipo una watch party, una fiesta de visionado, lo vamos a hacer públicamente. Eso es como nuestro compromiso.
Nuestro compromiso con el público, sí.
El Bob Shapiro de John Travolta para mí es canon. Tipo, para mí ese es Bob Shapiro.
Yo me sorprendí mucho cuando vi que decía que John Travolta producía y alguien puso como, che, John Travolta está en esta serie. Y de repente apareció John Travolta y me puse feliz. Fue como una de las cosas que me hizo feliz. Eso, Selma Blair haciendo de Kris Jenner, más sí, la inclusión de las Kardashian y de los Jenner medio con forceps. Entiendo que era la familia de Robert y querían hacerle un personaje.
Sí, pero también es interesante porque leí mucha gente... Tipo como en noticias de cuando salió la serie, enojada, diciendo, ah, qué denso con la inclusión de los Kardashian, que estoy de acuerdo. Tipo, son momentos como muy pesados. Pero sin embargo, es como que están en pantalla en total menos de 3 minutos de las, no sé, 9 horas que son en total de la serie. Pero es como de una forma que...
Es pesada.
Es pesado como están hechos. Y para mí es como medio como un retcon foreshadowing. Retcon. El concepto es retroactive continuity, o sea, continuidad retroactiva. Uh-huh. ¿Qué es? Por ejemplo, cuando tenés una película y sale la secuela y contradice algo de lo que decía la primera. Y se establece como, no, bueno, sí, tipo, un hechicero lo hizo. Por ejemplo, el ejemplo más famoso que se me ocurre ahora es Star Wars. Tipo, episodio 4, Obi-Wan le dice a Luke... a tu papá lo mató un estudiante mío que se llamaba Darth Vader. Spoiler, una película que tiene 40 años. Y además, saben que de Star Wars. Voy a hablar de Star Wars. En episodio 5, Darth Vader le dice a Luke, yo soy tu padre. Y en episodio 6, el retcon, la continuidad retroactiva, es que Obi-Wan, el fantasma de Obi-Wan, le dice, no, bueno, lo que yo te dije era cierto desde un punto de vista.
Ok, ¿qué? Sí, sí, entiendo.
Y entonces para mí lo que hace, lo que quiso hacer Ryan Murphy es como decir, bueno, sí, el juicio de O.J. como que fue la semilla que catapultó la sed de fama de la familia Kardashian, ponele.
Pero yo no lo interpreté así, eso es lo peor. O sea, entiendo, a ver, hay dos escenas para mí como icónicas de las Kardashian que aparecen, que son creo que las únicas o un... por lo menos las únicas en las que hablan. Que es la primera vez cuando aparece Robert Kardashian en la tele, que como que la gente se le confunde el apellido.
Cordovian.
Y están ellas ahí, tipo, están las tres, o sea, están Kourtney, Khloe y Kim, y un pibe que creo que es Rob. El hermano, sí, que nunca me acuerdo el nombre, Rob, ok. Y dicen como, pero sí, el apellido es K-A-R. Y lo deletrean y empiezan, sí, a gritar.
Kardashian,
y es como,
Kardashian. ¿Por qué?
No. Tipo, el cringe. Porque aparte, sí, esa escena implica a Ryan Murphy sentado escribiendo. Tipo, a ver, ¿qué me imagino de cómo eran las Kardashian de, sí, chicas en esta situación? Y me parece una bosta. Y después la parte que van a comer, que ya, sí, lo identifican a Robert Kardashian, que le siguen confundiendo de apellido.
Sí.
Pero lo identifican como una persona famosa, entre comillas, sí, porque, sí, aparece en la tele todo el tiempo. Como que les gusta a ellas. Es tipo, ay, papá es famoso,
eso,
no sé qué.
Sí, y el discursito que les da.
¿No te acordás? ¿Qué era lo que les decía?
Le dice, somos Kardashians y para nosotros la fama no es tan importante. Lo importante es ser buenas personas, que qué sé yo. Es como, ¿qué?
Sí, me acuerdo. También me dio mucho cringe eso. Es como una escena que, ¿para qué? Yo siento que podría haberlas incluido, porque ponele que Kris Jenner esté, siento que sí aporta algo.
Sí.
También está muy poco, pero siento que al menos es como, bueno, sí, era la amiga, qué sé yo. Lo entiendo, aporta un poco más. Y era la ex de Robert, que estaba implicada, sí, en, sí, el caso. Más, para decir algo bueno, me gustó el personaje de Robert Kardashian. Me gustó Ross haciendo, David Schwimmer haciendo Robert Kardashian. Y me gustó como el arco de cómo se va dando cuenta, cómo lo muestran sin decirlo también, porque me parece que eso es,
sí,
importante.
Sí, sí.
Como en ningún momento, salvo al final en una placa negra, dice, estoy dudando, pero vos te das cuenta mediante sus acciones y sus caras.
Sí, sí, sí.
Que está empezando a pensar que quizás no es tan inocente como lo creyó en un principio.
Bueno, es que supuestamente también están, hay testimonios de Caitlyn Jenner, que en ese momento estaba casada con Chris.
Con Chris.
Que como que en algo así como, no me termino de acordar si es como en un viaje en auto que tuvieron o algo así, Robert y...
Y Caitlyn.
No.
Y Chris.
Y Chris. Como que Robert como que se quebró y le dijo, tipo, todo esto, no sé si durante el juicio o inmediatamente después, pero como que se quebró y le dijo, sí, yo sé que es culpable, qué sé yo. O ni siquiera algo así, algo tan vago como que se quebró y se puso a llorar y como que se interpretó como que, bueno, el tipo ya sabía que, nada, que era culpable. Que igual también siento como que quizás es... O sea, entiendo cómo se presenta todo esto, pero a la vez el tipo se quedó hasta el final.
Yo creo también, a mí, eso es lo que... Por eso me parece interesante el personaje. Yo creo que hay una cuestión de... Y hablo del personaje porque es como que es difícil saber,
sí, sí,
qué,
sí,
es, todo pasó en la realidad,
la mente,
claro.
Obvio. Eso solo lo sabe Dios.
Sí, porque aparte el tipo está muerto. Pero pensar en cómo yo pienso yo en esa situación es como muy difícil después de que te expusiste tan públicamente como de un lado... poder dejar de lado el orgullo, digamos.
Sí, sí.
El orgullo y todo lo demás, porque tiene como muchas implicaciones y de alguna manera también estaban metidos los hijos y la ex esposa y todo, como para, sí, poder decir como, bueno, hasta acá llegué. Yo entiendo eso de como, bueno, el tipo estuvo, o sea, OJ estuvo con Robert en momentos difíciles y como que los unía a eso. Entonces entiendo por qué en un principio él piensa como, claro, no lo puede haber hecho. Tipo, entiendo ese sentimiento.
Sí, sí.
Y también entiendo como lo mal que te sentís al ir sospechando que capaz vos, eso que vos creías algo real y algo totalmente ineludible,
sí,
capaz no es así. Y hay evidencia de que no es así y tenés que pensar en tus propias contradicciones. Y me gusta mucho la escena del último capítulo en la que oye lo hallan inocente.
Sí.
Spoiler, arre.
Sí.
Pero bueno, están acá.
El,
y él va y vomita.
Vomita en el baño, sí.
Es como, entiendo eso, ¿entendés? Entiendo el como la cosa gutural de,
sí,
de me pesa en el pecho tanto que lo tengo que exteriorizar vomitando, tipo, me gustó eso.
Sí. Sí, también tengamos en cuenta, esto creo que, sí, esto lo conté en un momento de alguna de las partes del caso. Una de las principales motivaciones de Robert Kardashian al momento de meterse al juicio, más allá de defender a OJ, también era como decir, bueno, esta es una oportunidad que tengo de abstallear, sería como de sacar el foco de la atención pública de Caitlyn y de Chris.
Mm.
Que era como, ¿te acordás lo que había contado? Como que ellos, Caitlyn y Chris, están haciendo como unos infomerciales,
sí,
todas esas cosas, y que hay tipo como...
Que lo nombran en una parte en el capítulo a eso,
sí,
en la serie.
Sí, sí, muy breve, pero...
Sí, alguien, creo que uno de los hijos, o sea, una de las Kardashian chicas en ese momento. Comenta, dice como, ellos son tan cool, no sé qué, algo así. Sí.
Y como que nada, hay amigos de gente cercana al entorno de Robert Kardashian diciendo, no, bueno, sí, lo que él buscaba era como algo que fuera más, que les diera más fama que los infomerciales. Y esto era como mucho mejor que un infomercial.
También igual es algo que, no sé.
Sí, sí, es como más, es tipo hearsay, es como medio rumores, pero me parece algo más tangible que pensar, bueno, ¿qué puede haber pasado por la mente de este tipo?
Sí, entiendo. Sí, igual me parece que es un personaje interesante en la serie y en la vida real, como la idea de del amigo que encima es abogado, pero que no es penalista y que está ahí, y como que es medio como un boludo, de alguna manera.
Y hasta donde tengo entendido públicamente, él no dijo en ningún momento, sí, tengo dudas, o sí, o Jay lo puede haber
no,
hecho.
No, creo que no. Yo después busqué y, o sea, estuve como viendo unas par de cosas en la parte final. Viste que aparece que dice que se dejaron de hablar.
Sí, y que fue el único que no escribió un libro. Todo el mundo escribió un libro.
No, el único que no escribió un libro decía que era el juez.
Ito, sí, sí.
Lo que me hace pensar, o sea, el hecho de que se dejaran de hablar es como, bueno, yo siento que si se metió en ese berenjenal de pasar por un juicio, por todo eso, y después se dejan de hablar, y medio que yo interpreto que es posible que fuera porque quizás se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, está bien, o sea, es lo que yo interpreto, lo que asumo interpreta mucha gente, por algo también se asume que él creía, o sea, como que él tuvo ese arc, digamos, ese arco de repente que quizás empezara a sospechar que sí era culpable. Y vi un video de Kris Jenner en Ellen DeGeneres hace unos años, igual. Sí. Es de cuando salió la serie, no sé si lo viste, capaz lo viste. Porque...
Tengo recuerdo de haberlo visto, pero hace un montón, no para esto en particular.
Pero bueno, ella decía como, bueno, que era difícil en el momento porque... Como que ella en ningún momento dice, yo creía que O.J. era culpable, pero como que dice, bueno, Robert estaba de un lado y yo estaba del otro, y Nicole era mi amiga. Y como que entiendo también eso de la implicancia familiar también, ¿no? Como decir, bueno, ya me metí en esto. Pienso yo lo que le podría haber pasado también, y como pienso que esa lista también es importante, de más allá de si creía que era culpable o no, pensar como, bueno, llegué hasta acá y metí a mi familia en esto, sin quererlo probablemente, porque yo no sé, por más que quisiera como ganarle a la ex esposa o lo que sea, también están los hijos metidos ahí, que asumo que era algo que
bueno,
le importaba más.
Sí, bueno, y eso lo menciona en un momento de la serie, cuando le expresa como sus dudas a Kris, le dice, bueno, y le dice, no puedo dejar el juicio porque si dejo el juicio ahora lo estoy condenando y va a ser peor para nosotros y para los chicos. Le dice, cuando se termine el juicio ya está... como que va a salir de nuestras vidas, como que como medio es como, hay una expresión tipo, que es como, die on that hill o algo así, es como que tipo se plantó y dijo, bueno, ya estoy acá, hice la mitad del camino hasta acá, es como, bueno, es lo mismo que siga hasta acá, como I might as well.
Sí, igual la expresión morir en, die on that hill, morir en esa colina, yo creo que apunta más a... Yo creo que al contrario, como que él eligió no morir en esa colina. Fue como, bueno, voy a terminar como medio low profile.
O sea,
sosteniendo esto, pero después me borro.
Claro, bueno, pero justamente, o sea, sí, pero a lo que voy es como en el sentido del juicio. Él se quedó hasta el final.
Ok, sí, pero para mí como que morir en esa colina en este caso sería más como seguir defendiéndolo públicamente, siento yo. Como salir y decir como, bueno, ¿estás contento con el caso? Sí. O sea, con el veredicto, sí.
Sí. Sí.
Como seguir defendiéndolo públicamente. Porque en realidad medio que su papel era ese, más allá de que era del equipo de abogados.
Sí, obvio.
Como que su papel...
Era como el amigo.
Claro, el amigo y el vocero, de alguna manera. La persona que lo defendía y era como la persona que había estado con él y tenía cosas buenas para decir y que no era nada más un abogado, sino un amigo.
Sí, sí.
O sea, eso es lo que interpreto yo un poco también. Como no es que él... puso mucho para que ganara el juicio de la forma, en la forma de la corte o en la forma legal. Como que eso fue más trabajo de Shapiro Cochran y...
Cochran.
Y Effie Bailey.
Sí.
Como que ahí estaba más eso.
Sí, obviamente, sí, sí. Sí, qué sé yo, no sé.
Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo.
Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. No me cae bien Robert Kardashian.
No, a mí tampoco necesariamente. O sea, me gustó el personaje y me gustó la interpretación. Sí, 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 no digo como, tipazo.
Qué buen tipo. Claro, realmente. No, sí. En eso estamos de acuerdo. Me gustó también la interpretación de Effie Bailey. Nathan Lane tiene mi corazón siempre.
Igual veo a ese tipo hacer de cualquier persona y pienso, ah, mira, un trolo. Es como que no puede, es tipo un trolo viejo. Es lo que pienso.
Por eso que me gusta.
Y es que aparte ha hecho de trolo viejo mucho, entonces es como que ya está pegado a eso en mi mente. Yo sé que capaz es Flibeli, que no tiene nada de malo si lo fuera. O sea, un trolo viejo, digo.
No, creo que Flibeli no era un trolo viejo. Okay. Hasta donde tengo entendido. Me dio mucha bronca, y sobre todo porque estoy seguro que debe haber sido bastante así en la vida real. ¿Viste toda esa escena de cuando Faye Resnick habla sobre el libro?
Sí, cuando está con los editores.
Cuando está con los editores. ¡Oh! Que encima en un momento, como que uno de los editores dice, ah, vamos a vender un montón de libros en una forma no explotativa. Tipo, we're gonna sell a lot of books. Tipo, y como que hace un silencio. In a very non-exploitative way, of course. Tipo, como de una forma muy respetuosa.
Que aparte dice eso después de que le dijera que les gustaba tomar cocaína y le gustaba chupar pija. Tipo... nada, terrible.
Que de nuevo, no sé si esto lo dijimos en un momento, tipo, no está mal.
No está mal, pero bueno, estás
pero
hablando
en
de
el
una
contexto
persona.
De esto ayuda como a lo que es la visión negativa
la
del público.
La revictimización.
Sí, totalmente, totalmente. que encima en ese momento, no sé qué estaba comiendo Faye, que como que tiraba cosas por todas partes, tipo como cáscaras que estaba tirando, no sé.
No me acuerdo.
Porque estaba como que agarraba
algo. ¿No
estaba
fumando,
algo.
No?
No, en otra parte hay dos escenas del libro. Tipo, la primera en la que empiezan a hablar de esto, que es cuando ella cuenta lo de la psíquica y todo eso, que siempre hay una psíquica. Y en ese momento como que agarra, tipo, no sé si maní o lo que fuera, y como que le comía y iba tirando la cáscara como por todas partes de la... de la oficina,
habitación.
Sí. Y obviamente eso ya de por sí me ponía nervioso, pero... más todavía porque la cámara le iba siguiendo como si estuviera filmando, no sé.
Sí, no.
Un sacado. Y
ya establecimos que el trabajo de cámara
es
dudoso.
También algo que muestra la serie que lo expresa en sí el padre de Ron Goldman es como esta puesta en segundo plano.
Este borramiento.
Este borramiento, este sidelining. De la muerte de Ron, y dice, bueno, todos los que hablan los medios es O'Shea y Nicole, y es cierto, eso pasó en su momento y pasa también, son vicios que de los que es muy difícil escapar. Yo también en sí no presenté tanto sobre Ron Goldman, más que nada porque lo que presenté era de O'Shea y Nicole y era en base a la relación de ellos, el historial de abuso doméstico y ese tipo de cosas. Que es que es medio como duro decirlo así, pero también es como que tuvo mucha mala suerte Ron Goldman.
Sí, total. Es que sí. Como que siento que también es como orgánico que pase un segundo plano por los matices de la situación. El matiz viene después. Nada, igual sí, entiendo que es una paja. Igual es como que entiendo que es una paja y entiendo el dolor de la familia de Ron Goldman, pero también es como que siento en el contexto de todo lo que pasó, la sacaron barata en cuanto a la revictimización.
Sí, sí.
Pues como, creo que la familia de Nicole la pasó peor, creo que Marcia Clark la pasó peor, o sea, está bien.
Sí,
no
totalmente.
Murió Marcia Clark, pero bueno, estoy hablando exclusivamente de como el tratamiento de los medios y como que se ponía en foco, ¿no? Me gustó también como la serie puso como tema central el tema de Marcia Clark y de alguna manera también la relación con Darden. Nada tiene de especial. Dos fiscales que se dan la mano. Nada, bueno, sí. Nunca quise tanto que una pareja heterosexual chapara. No pasa en la serie, por cierto, spoiler alert. Pero había momentos que era como, ay, por favor, dale.
Dale.
Tipo, es una ficción.
Cuando se van ese fin de semana, no sé dónde, al cumpleaños de un amigo, están en la puerta del hotel y era como,
dale.
Por favor.
Comele la boca. Me excité y saturé un poco, perdón.
Sí. Estuvimos alcanzando los picos.
¿Sabes qué pasa? Me da bronca cuando en la ficción no se atreven. Tipo, no seas un cobarde que no escribe que se besa. ¿Qué importa si pasó o no pasó? Si total estás escribiendo cosas que no pasaron, porque es una ficción.
Sí, escribí te pones a escribir K-A-R-D, o sea, y no escribís que se dan un pico, aunque sea.
Malo, una rosadita de hombro, una manito, dos fiscales que se dan la mano, boludo, algo.
Hay momentos igual en la corte tensos. Los que se dan la mano.
Claro, bueno, no, pero me refiero en sexualidad, en sexualidad. Boludo, ¿sabes qué pasa? A mí me revienta mucho esa tensión no resuelta. Es como, ¿sabes qué sentí mucho durante la serie? También voy a hablar de eso. Siento que si yo hubiera visto la serie sin saber todo lo que vos me contabas, hubiera habido cosas que yo no hubiera entendido por qué estaban ahí. Tipo, como escenas que yo no hubiera entendido como la implicancia de lo que tenían en el caso, porque como que no las termina de explicar. Como que hay cosas que yo decía como, ah, esto es lo que dijo Lisandro. No me acuerdo un ejemplo ahora, pero pasaba un poco con la relación de ellos, siento que pasó un poco, como si yo no hubiera sabido que la prensa hablaba de ellos y qué sé yo, y que es importante por eso, es como que yo hubiera pensado, ¿por qué razón? ¿Entendés? Tipo, como que como personajes no tiene sentido que esto pase sin que chapen. Lo seguía.
Sí, y también siento como que es un pecado común. En, no sé si exclusivamente de Ryan Murphy.
En las adaptaciones, decimos.
En las adaptaciones de cosas, sobre todo de True Crime. Y en las adaptaciones en general, ya sea de cosas de la realidad o de cosas de ficción, en el que toman algo y no te queda del todo claro por qué está ahí eso, sí. O por qué es así. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad ni nada. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que...
Si hablas de Star Wars me voy a pegar un tiro, ok.
A mí me pasó que siento que si antes de ver 2001 Odisea del Espacio, la de Kubrick, no hubiera leído el libro, la película me hubiera parecido como, ¿qué?
Me pasó. Yo leí el libro después.
Sí. Igual de hecho creo que la película la vimos juntos.
Sí, la vimos juntos.
Y yo había leído el libro y había entendido un montón de cosas que en la película como que... Te las tiraban como así, como quien tira un tomatazo a alguien en la plaza pública.
Sí. O sea, sí. Siento que pasa eso mucho con las adaptaciones, pero creo que con las cosas que conciernen a un caso...
Sí. Es más, hay que ser más cuidadoso.
Se nota más también.
Media pila.
Es que también lo hizo un toque con la de Gianni Versace.
Sí.
Como, igual nada, o sea, a ver, entiendo, por ejemplo, pienso en otra serie basada en un caso real, que es The Act, que es la primera serie que yo vi. En ese momento no teníamos bonus track, pero yo la había visto para comentarla en el capítulo, que fue el primer capítulo que hicimos, Throwback, de Gypsy Rose y Didi Blanchard. En esa serie se toman licencias, está basada en el caso, se toman licencias, pero se toman licencias que dentro de la serie tienen sentido para el universo de la serie. Es como, bueno, es un guión que se cierra, se abre y se cierra de una manera coherente con cosas que capaz no corresponden a lo que pasó en la vida real, pero que dentro del universo de la serie tienen sentido.
Claro, tipo lo que establece
la serie tiene
dentro
sentido.
Dentro del verosímil.
Claro. Y se entiende, y vos podés ver la serie sin conocer el caso y entender la serie y entender más o menos por dónde va el caso. Y después, si te interesa leer el caso o, como me pasó a mí, saber del caso antes, poder identificar igual esas cosas y que igual la serie tuviera sentido en sí misma.
Sí, funciona igual.
Por más que esas cosas no hayan pasado en la vida real. Siento que es como que esta serie, la de O.J., Ryan Murphy quiso meter muchas cosas de la realidad medio con forceps y que no pudo unirlas del todo en cierto punto. Entonces, a mí me sorprende que hay gente que haya visto la serie y que le haya como súper gustado. Sin saber del caso, sin haber investigado mucho del caso antes, como hiciste vos, o como yo escuché lo que vos hiciste. Porque me parece que tiene un montón de esos como cabos, cabos sueltos y cosas que decís, bueno, podrías haberlo ficcionalizado un poco más y que tenga más sentido dentro de la serie y no haber intentado como a rajatabla seguir el libro o adaptar el libro de Tobin cuando no me parece que haya quedado como muy bien, básicamente.
Claro, porque no termina siendo ni una cosa ni la otra. No termina siendo un documental ni tampoco una ficción.
Es como una dramatización barata en un punto. Es que es eso. O sea, es como hacer una dramatización barata posta.
Sí.
Porque también es eso. Es una serie que vos sabés que tuvo un montón de plata en el medio. Entonces es como pensás, realmente podría haberlo hecho mejor. Eso es a mí también lo que me da bronca, que de Ryan Murphy. Siguiendo esa línea.
Sí.
Como sabes que es un chabón que tiene un montón de plata, que tiene un montón de recursos, que tiene actores re buenos a su disposición, porque, o sea, esta serie tiene actores re buenos. No hablamos de Sarah Paulson todavía, pero diosa, única, bonita, Sarah Paulson, haciendo de Marcia Clark.
Muy bien casteada.
Que es aparte como su actriz fetiche, porque la pone en todo.
Sí, sí.
Da bronca que teniendo todos esos recursos no puede hacer un mejor producto. Eso a mí me da mucha bronca. Porque uno piensa en las posiciones, y no solamente lo pienso como una persona que estudia comunicación audiovisual, voy a hablar de mí un toque. Como tipo una persona que ve desde lo que es acá como la imposibilidad de realizar un producto bueno sin ningún tipo de recurso. Una persona que está en Hollywood, que es un puto blanco, saber que hay otras personas que escriben cosas mejores y que tienen que hacer un producto inferior porque no tienen recursos. Porque eso pasa en Hollywood, y estoy hablando de Hollywood y no de mí ahora. Da bronca. Porque ¿por qué Ryan Murphy puede hacer estas cosas y alguien que sabes que escribe mejor no lo puede hacer? Porque tiene recursos que no se merece. Eso también me da bronca de Ryan Murphy. Voy a dejar de hablar de Ryan Murphy y mi odio en este momento.
Me parece bien. Y sobre, ya que tocamos el tema de Marcia, es el capítulo número 6, que es el capítulo Marcia, Marcia, Marcia. Es un capítulo, a mí me resultó, tanto la primera vez que vi la serie como en este rewatch que hice, es como el capítulo más difícil de ver para mí. Sobre todo porque, bueno, justamente como lo indica el título, se centra en Marcia y todos los dramas por los que ella atravesó durante el juicio, la persecución mediática, el juicio por divorcio con el marido, todo el tema del, ¿cómo es?, del pelo.
Lo del pelo. Yo cuando aparece el primer corte de pelo, yo no lo noté, el primero. Para mí estaba igual, pero bueno, es como capaz.
No, tenía como más, como que tenía la permanente más suelta al principio, tipo como que no se la había...
Sí, pero todo el mundo la miraba como, ¡ay, qué cambio! Y como cuando aparece después, en la corte y le dicen como, ¡ay, hola! Creo que fue, que era Ito que le decía, ¡hola, señora Clark, creo! Tipo, como que no la identificaba, haciendo un chiste como que no la identificaba. Y para mí, o sea, por más que se notaba el corte...
No, ¿sabes? Para mí que fue... Va, yo lo interpreté como, buen día, I think. Tipo, como que le dice, buen día, creo, como, bueno, si es que esto se puede llamar un buen día.
Ah, mira, puede ser.
Por cómo tenés el pelo.
Yo lo interpreté de otra manera.
Que de hecho, era como una de las cosas que se decía en los medios, era tipo bad hair day, tipo día de pelo malo.
Sí, que es como un dicho.
Como un dicho, sí. Como que para mí era el tema era como no tanto de cómo no se... Tipo si estaba distinto o no, sino el hecho de que la gente pensaba que le quedaba mal. Que de hecho, cuando ella entra, está hablando Christopher Darden con un periodista, con dos periodistas, uno que era uno negro y otro blanco, que el blanco era el que tipo, pero ahora hablo un toque más de eso. Y no me comentan alguno de los, uno dice, oh por Dios, dice el blanco cuando entra Marcia, y el otro dice, ¿quién dejó entrar a fulano acá? Y el
Rick James.
A Rick James por el pelo. Y el periodista ese blanco es el que como que muestra en un momento que está hablando tipo como en una cena, diciendo, no, sí, el juicio tal cosa, el juicio la otra, y como que les van a servir la comida, y todos los mozos son gente negra, y el tipo como que se calla y hace como gestito de, no, esperemos hasta que se vayan para hablar, y es como, wow.
Bueno, el tema de la cosa racial, también pasa algo con cómo está explorada en la serie. Yo entiendo... la implicancia de la racialidad en el caso por las cosas que vos hablaste, y lo entiendo por mi propio entendimiento y ideología personal.
Sí.
Sigo pensando que O.J. es culpable y que usaron de una forma, diría, ilegítima lo que en la serie llaman la carta racial. Siento que también es como que la serie quiere poder explorar eso sin ponerse en una posición... No, perdón. La serie quiere explorar eso como poniéndose en una posición claramente como la de esto está mal, o eso entiendo yo. Pero como que no lo logra mucho también. Es como que, me sentía muy incómoda cada vez que pasaban cosas de que son los últimos capítulos, pasa mucho. Sí. Como de nombrar, decir la palabra con N muchas veces, y lo de, no sé, todo lo de Furman. Que entiendo que igual es un garrón.
Sí,
y,
sí.
Claramente tenía que estar en la serie porque me parece como una cosa importante del caso. Pero no sé, la forma es... Estas cositas que como eso que vos dijiste, tipo lo de que hacía cállense para que no escuchen. O por ahí lo de los jurados, que eso claramente, tipo, quién sabe si es así, cuando una jurada se largaba a llorar y decía, nos tratan mal, a ellos los dejan estar en Target más tiempo y a nosotros en Ross menos tiempo, y todo el mundo sabe que a los negros les gusta más Ross. Como que yo pensaba, tipo, ¿qué sí. está pasando? ¿Viste? Como, ¿por qué este chiste? Porque es como un chiste metido con force sí, mal sí, como... en una situación re incómoda en la que sí es posible que la policía tratara peor a los jurados negros. O sea, lo creo totalmente, pero no sé, esa ficcionalización y también la jurada que se vuelve como loca y empieza a gritar, que era también una negra.
Misma.
Ah, era la misma.
La misma. La que, tipo, literalmente, the run for his life.
Sí.
Porque se descalza y se pone a correr gritando. Sí, bueno, como que supuestamente, porque esto también era en el capítulo 8, creo que es el más centrado en los jurados y todo eso. Es como que lo que muestran es como, bueno, como la presión que había, tipo, psicológicamente a esta mina la hizo quebrarse y nada.
Pero yo entiendo lo de la presión psicológica, porque lo entiendo, o sea, y lo muestran, pero la parte racial es como que siento que la exploran mal. Esa es mi idea un poco. Sí. Como la ponen en la mesa, pero es como que es como una superficie. Siento que también eso es un poco culpa de Ryan Murphy igual. Como... No sé, el hecho de querer relatar una cosa que me parece que capaz merecía como un insight más profundo. Porque también es como, lo toca poco, ese es el tema. Como que le quedan cosas por mostrar y como... Yo entiendo, después cuando O.J. lo declara inocente, muestran todas las filmaciones de la gente negra, que no sé si son reales o no. Pero como la de la gente, sí. La gente negra festejando y la gente blanca mal.
Sí, de hecho creo que sí, porque... El último capítulo, que es el del veredicto, es cuando muestran la única vez material de archivo. Tipo, muestran a Oprah y otra gente, tipo como televisión de la época. Porque el resto de la serie lo que hacen es, si muestran tipo filmaciones, es filmaciones como hechas, parecer viejas, con, no sé si es que filmaron realmente con una cámara de VHS... O si tipo le hicieron un postproducción.
Un pospa.
O algo así. Que eso me parece que está bien.
Sí. Igual al principio también muestran el material de archivo, me parece.
Al porque... principio, sí, es en el primero y en el último capítulo que hacen eso.
Porque en el primer capítulo sí, aparece lo de Rodney King, que también siento que eso también está explorado poco. Como que si uno entra a la serie sin saber qué carajo es lo de Rodney King, lo hablan como si la gente ya tuviera que saber. O sea que también es como, eso me molesta un poco.
Bueno, una de las críticas que vi respecto de ese inicio es que empieza con lo de Rodney King sin darte ningún tipo de contexto de dónde o cuándo está pasando, y lo siguiente que aparece es un cartel que dice 2 años después. Y no te dice esto es 1992 y esto es 1994. Sí, obviamente la serie más adelante, creo, en los últimos capítulos empieza a poner 1994, empieza a poner las fechas. Pero el primer contacto que tenés es, tipo, 2 años después, como...
Sí, aparte, ¿cuándo? No hay una caracterización suficiente como para que uno vea y piense esto es de los 90. Por, más allá de ponerle la música, que siento sí. que no es suficiente. Como una de las primeras escenas también es O.J., no sé si era de las primeras, pero de los primeros capítulos por lo menos. O.J. en una fiesta están pasando Everybody Dance, ¿no? Es como, ah, bueno, sí, los 90, ponele. Pero siento que sí. Es como que le falta un toque a eso también. Y sí, lo de Rodney King a mí es como que... Me pasa que ponele toda la parte de lo que habías contado vos del chabón este de Parquetita, ¿no? Del director de la LAPD, era el director sí. de la LAPD, que todo ese tema racista y eso. Siento que eso como que podría haber estado en la serie tranquilamente.
Sí.
Como que podría haber sido algo que exploren ahí.
Yo siento que se exploró a nivel título. Como que se nombra, como tenemos una lista... Y vamos a tachar cosas. Porque Johnny Cochran...
Muy Ryan Murphy eso.
Menciona lo de Deadweiler. Que es el tipo que yo conté que estaba en la... que estaba llevando a la esposa a dar a luz al hospital. Y lo frena la policía. Tipo como que estaba excediendo la velocidad. Y le pega un tiro y lo mata. Como que Johnny Cochran lo menciona y dice... Yo defendí este caso que pasó tal cosa. Y tenía 27 años. Tic. Y no se habla más del tema.
Sí, siento que hay como un fallo en poner mejor en contexto esa situación racial, porque me parece que intenta explorar como la situación racial dentro del caso sin llegar a explicar lo suficiente por qué era tan importante para la sí. gente negra que una persona negra se hiciera famosa y como que saliera de los del gueto, digamos.
Sí, Sí, también hay muchas, lo que hacen, que de nuevo, si bien al principio muestran como tipo las protestas, las riots, por el juicio, por el veredicto del juicio sobre los que golpearon a Rodney King, después siempre está como que se nombra como si fuera como un fantasma que está como sobrevolando Los Ángeles, citando Marx y Engels, arre, diciendo, bueno, no queremos que se vuelvan a repetir las protestas, la ciudad está al borde de las protestas, es un tema muy tipo candente, muy hot, no sé qué, pero como que se lo nombra como de una forma medio abstracta, si se quiere, me parece, el tema de las protestas.
Sí, total. A mí me parece que si yo veo la serie sin saber el contexto, medio que lo que saco de la serie es, estos negros son todos unos pelotudos que defienden a alguien sin ningún tipo de sustento. Es porque es un poco lo que te queda.
Sí.
Es como que, bueno, los jurados, mira, todos los negros votan que es inocente y todos los blancos votan que no es inocente, pero los blancos son los que están bien. Es, sí. Es lo que muestra la serie.
Sí, sí, sí.
Que yo entiendo que está bien, o sea, pero hay una razón por la cual pasa eso y no es porque, tipo, son gente loca que están delirando, ¿entendés?
Se lo toca un poco el tema, pero es más hacia el final, cuando hablan de las cintas de Furman, que Johnny Cochran dice, bueno, esto va más allá del caso de O.J., que la frase que dice es, esto no es como, ¿cuál sería la traducción de Smoking Gun?
Una bomba de humo.
No. No, tipo, Smoking Gun es como cuando, que es algo muy evidente. Mm. Tipo, porque viene de cuando, no sé, vos disparás, soltás un tiro y queda como humo en la, claro, en la pistola. Es como la prueba máxima, si se quiere. Esto dice, esto no es una prueba importantísima en el caso de O.J., es una prueba importantísima en la historia de los Estados Unidos. Hablando sobre las cintas de Furman. Y como que más adelante hablan sobre, después del veredicto, dicen, bueno, se está revisando los comportamientos de la policía de Los Ángeles y eso, qué sé yo. Pero también, de nuevo, es como muy poco.
Muy por arriba.
Muy por arriba.
Lo único que me gustó mucho de, que siento que es como, bueno, quisieron quizás cubrir un montón de cosas con ese diálogo, lo cual me parece un bajón, que es cuando Darden le dice a Cochran, le dice como, bueno, no hiciste nada por la gente negra, nada más hiciste algo por tu defendido, por tu cliente, ¿cómo se llama el lugar donde vivía?
Brentwood.
En Brentwood. Como que le da a entender como, bueno, esto que vos querías hacer como para, que decís que lo haces para ayudar a toda la gente negra, no ayuda a toda la gente, claro, negra. Porque sí, la policía nos va a seguir matando, la policía nos va a seguir targeteando y a la única persona que ayudaste es a O.J. Y como que le da a entender como, y vos sabés que la mató. Claro.
Tipo, sí, como le dice algo del estilo, lo que demostraste es que como que un hombre negro puede salir en libertad solamente si vive en Brentwood. Mm.
Que es de alguna manera...
Lo que pasó.
Es que en realidad uno piensa, bueno, a ver, yo es lo que pienso de esto, como entiendo toda la implicancia racial y entiendo también el contexto de, bueno, también mostraban en algunas escenas que a Cochran mismo lo paraba la policía y como hasta que no veían que era un abogado, no lo dejaban ir.
Que de hecho esa vez creo que es la primera vez en la que ponen cartelitos con la fecha.
Ah, mira.
Que ponen que eso fue, no sé si en el 80 y algo, y después lo ponen 1995, cuando es el presente. Pero eso ya es bastante adelante en la serie.
Sí, bueno, nada. O sea, entiendo ese contexto, entiendo todo eso. Pero la realidad es que este caso, o sea, es como muy difícil porque es como, es horrible uno, persona blanca, decir como, en este caso no importaba la raza. Porque para mí es como, no importaba la raza. Y bueno, un poco también lo dice Marcia Clark en la última cosa de la serie, que es su final statement, su closing statement, su alegato, que dice, esto no es sobre raza, es sobre las evidencias y sobre si mató o no mató a esta gente. Y es como, las evidencias indican que lo mató. Y es eso, es como, entiendo toda la implicancia de la raza, entiendo que Furman, que lo dice ya, Furman es un mal policía, no debería estar en la policía, nunca lo deberían haber contratado, pero eso no quita todo lo demás.
Es que es una cosa que es verdad y cierta, la persecución racial y el racismo dentro de la policía de Los Ángeles. Es cierto, pero... De nuevo, también es como, suena raro como uno como persona blanca decir, pero acá no aplica, pero no sé, uno puede remitirse a todas las fiestas que tenía O.J. con la policía, el hecho de que muchas veces, cuando recibían llamadas de Nicole, era como que medio las dejaban de lado, no seguían tanto. Y una de las cosas que dice Marcia en ese mismo alegato es, dice, la defensa como que no encuentra una línea con la que quedarse, porque por un lado, o bien la policía son todos unos ineptos que no saben manejar evidencia, o por el otro lado es como una organización conspirativa cuyo único objetivo es la convicción de O.J. Simpson. Es como que no podés tener ambas cosas, tiene que ser una o la otra.
Sí, también el tema de la conspiración es como ¿por qué O.J. Simpson? Tipo, es como ¿qué se quiere lograr?
Sí.
Ya como metiéndonos igual en una cosa de poder como debunkear conspiraciones, pero bueno, ponele que la conspiración de Furman plantó toda la evidencia, es verdad. ¿Por qué O.J. Simpson y por qué Furman mataría a Nicole en ese caso? ¿O protegería a otra persona? Como que sí, hay muchos cabos sueltos. Me gusta mucho la escena que están en el bar Marcia y Darden y los amigos de Darden. Y uno de los amigos de Darden, que son todos negros, le dice como, no lo hizo, qué sé yo. Y ella le explica como, mirás, yo entiendo, si vos crees que no lo hizo, te voy a explicar qué es lo que pasó. Y como que le muestra unos cositos de shots.
Sí.
Así como, bueno, esta es la casa de Nicole, esta es la casa de O.J. y pasó todo esto en este tiempo, si es que realmente no lo hizo. Entonces se queda como el otro mirando y dice como, bueno, está bien. Capaz tenés razón. Sí. Es como, claro, o sea, si vos lo pones así, todo eso que supuestamente pasó, que Furman planta toda la evidencia, es medio una cosa muy tirada de los pelos.
Sí.
Y yo pensaba también, mientras veía todo eso, era como, siempre sucede que la explicación más fácil generalmente es la que es.
Citando a la Comisión de Investigación Aeroespacial, la navaja de Occam. Que es debe ser seguramente la herramienta que más usa esa gente. Pero sí, también tiene, es algo que decimos siempre, como que la realidad, por lo general, es como mucho más simple que una teoría, que lo que uno puede pensar como teoría conspirativa. Y además también el hecho de que una conspiración a esos niveles, porque tiene que haber mucha gente involucrada como para todo lo, bueno, como lo que explicaba Marcia, para involucrar a O.J., como que en ese tipo de casos siempre hay como un eslabón más débil de esa cadena que se rompe y sale todo a la luz.
Sí, total. También es como que pienso en el hecho de que se muestra un poco en la serie el tema de la asimilación y como esto de... Hay una parte como al principio en la que Darden está con... Cuando todavía no estaba en el caso como fiscal, que está como en un asado, digamos, en una barbacoa.
Sí.
Como en la calle, o sea, afuera de su casa o afuera de la casa de un familiar, no entendí muy bien eso, pero no importa, como afuera de, en una casa,
sí, sí.
Pero en el patio.
Creo que era la casa de los padres.
Y está hablando con unos vecinos que están como en la otra en la casa de al lado y como que le dicen no lo hizo, no sé qué, como están hablando del caso. Y Darden dice, O.J. Simpson ni bien agarró plata, tipo nunca hizo nada por la gente negra, no hizo nada, o sea, no ayudó en nada y cuando tuvo plata lo primero que hizo fue a vivir con la gente blanca y a juntarse solamente con gente blanca.
Sí.
Y es como, me gusta esa exploración de la asimilación, de nuevo siento que es poco, como el explorar el por qué O.J. Simpson no cuenta como una persona negra regular, tipo, porque también eso es importante, el hecho de, bueno, está sentado ahí con un montón de abogados que está pagando, tiene plata, y siento que eso no se explora tanto el tema de la máquina que era eso, digamos.
Sí.
En la serie, ¿no?
También el tema de la de esto de lo que hablabas de la asimilación y todo eso, me parece que es como un poco... Está presente cuando los jurados van a visitar la casa de O.J. y hacen todo este cambio de la decoración en la casa, que esto es algo que pasó en la vida real y estoy buscando, tipo, bueno, ¿por qué nadie dijo nada de eso? Como bueno, como técnicamente el interior de la casa de O.J. no cuenta como escena del crimen, como que es como ese tipo de cambio estético, es como el equivalente a decir, bueno, sí, limpiaron los pisos para que esté limpio cuando vengan los jurados, y como que por eso no se sabía. Incluso encontré un artículo del 95 mismo que decía, bueno, donde ya se hablaba de que se habían cambiado las cosas, tipo como que habían sacado las fotos de mujeres desnudas blancas y habían puesto fotos de O.J. y la madre, que contaban incluso que en la habitación de O'Shea habían puesto como un cuadro de la madre en silla de ruedas, todo así como muy...
¡Dios!
Medio tirando al golpe bajo.
Sí, total, total.
Tirando al golpe bajo y de nuevo como lo que decían de decir, lograr que el jurado mantenga esa identificación con O'Shea. El jurado, recordemos, en su mayoría integrado por gente negra. Una de las cosas que me pasó también respecto con la situación toda de Marsha era cuando el tipo el de la consultora, le dice "try smiling a little more", o sea, fíjate si podés sonreír un poco más.
Sí.
Nada, es horrible toda la situación, toda la vista de bueno, esto ya lo había contado, igual que se la ve como a ella como una perra, como a bitch, y que todo el mundo es más feo verlo que leerlo, obviamente, sí. Porque nada, está el componente de que es una actuación y ves la cara que pone cuando todo el mundo dice "ay, she's a bitch" y se empiezan a reír todos, y es como, son un poco unos soretes, hermanos, que está bien, era gente que no tenía forma de saber que del otro lado del vidrio espejado iba a estar ella, pero me parece que no es algo lindo como para decir esté o no la persona a la que le dirigís el comentario.
Sí. Sí, sí, sí. Y también el tema de como la poca empatía con Nicole. Como que Nicole también sacara como bajos puntajes en la escala de la empatía, digamos. Sí, todo eso es muy horrible. También entiendo como por qué se hace y como que siento que lo tendrían que haber tenido más en cuenta en la fiscalía, sin duda. Pero es re fuerte. No sé, es como...
Sí.
Keito. Me gustaría que hablemos un poco de Keito. Aparece muy poco, pero lo amo. Lo amo con todo mi ser. Me cagué mucho de risa cuando al final aparece una foto de Keito como, no sé si actual, pero como que es un rey león. Sigue siendo un rey león.
Sí, sí.
Hermoso. Hermoso personaje. Que después al final, cuando hace la fiesta al final O'Shea, porque quedó libre, Keito no está.
Sí.
Y me hace pensar como, bueno, se dio cuenta. Hermano, date cuenta, y se dio cuenta.
Sí. Sí, 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 también tampoco están como sus amigos blancos de golf, que es como que algo que se nombra bastante seguido en la serie, como sus amigos de golf, que tipo incluso en el momento cuando, creo que es cuando le hacen probar el guante y no le entra, después a la escena siguiente está él jugando tipo en la cárcel, como no sé si al póker o lo que fuera, con sus amigos de golf, y después cuando hablan del ADN, como que los amigos de golf dicen, no, tuvo que ir a tal y otra cosa, tipo metiéndole excusas como para no verlo, me diciendo, viendo en base a cómo iba el caso, si seguían siendo
los amigos o no.
Los amigos o no, totalmente. Me gusta que tanto Ito como la defensa y la fiscalía hayan tenido como laburo tener que leer el libro de Faith Resnick.
Hay una parte que me lo noté que cuando está leyendo dice sexo lésbico, página
197. Lesbian sex 197. También me lo noté. Que encima es muy gracioso porque estaba Johnny Cochran diciendo, ah, yo no voy a leer esto más, qué sé yo. Y tú como que, oye, dice, esto es una locura, no sé qué, y se está yendo. Y Bob Shapiro dice, lesbian sex 197, o sea, sexo lésbico, página 197. Y todos vuelven a la mesa, tipo como para leer. Yo creo que un poco Ito can get it.
¿Te gusta Ito?
El actor. Sí.
Es muy igual el actor al juez, igual. Siento que fue la mejor caracterización. Cuando estábamos haciendo el Netflix Party, conté que la otra vez vi un TikTok que decía que cuando una cosa dice que está basada en eventos de la vida real, quiere decir pasó de verdad, pero con gente más fea.
Sí.
Y siento que en esta serie aplica a casi todos los personajes, sí, excepto totalmente. Quizás al juecito, que está igual. Tipo, tiene mismo nivel de atractivo.
No, creo que es más atractivo...
El actor.
El actor, sí. Sí, sí, sí. Como que tiene como el hito de la vida real, perdón, la persona, pero tiene como la cara como más chiquita. Y tiene como más cara de bebé. Tiene la cara más redonda. Mirá, acá
sí,
tengo,
es verdad eso, sí.
Como una...
¿Y a vos te gusta eso, degenerado? Sí.
No, a mí me gusta más el actor.
Sí, 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 sí. Es muy parecido igual.
Es muy parecido. Pero bueno, eso, no sé.
Tal vez porque aparece poco también, entonces como que no... no sé, comparación a John Travolta y Bob Shapiro, sí, que son tipo... O lo mismo O'Shea, que es como... O sea, sí, está bien. Yo es como que después igual en un momento veía a O'Shea en el personaje, pero ves, la, ves a O'Shea de verdad y nada que ver. Me molesta mucho. Siento que es como que el personaje de O'Shea está bien. Lo hicieron como odiable y está bien eso. Pero me causa como las cosas que le hacían decir. Como mucha metáfora de fútbol. Que hay una parte que le dice, para, lo tengo, sí, anotado. Cuando están hablando de lo del guante, que Bob Shapiro se había probado el guante y como que estaban discutiendo en el equipo de los abogados y O'Shea si se ponía o no el guante. Dice... Mi mano, my hand is bigger than Bob's. Put me in, coach, le dice a Cochran.
Sí.
Mi mano es más grande que la de Bob Shapiro.
Póngame
haceme
entrenador.
Entrar, claro, haceme entrar entrenador, le dice a Johnny Cochran. Es como, ay Dios. Tipo, claramente no sé si te sabe lo que pasó, sí, sí, lo más probable es que no. Pero tipo, la mente de Ryan Murphy de entender que una persona que hace fútbol solamente puede hablar en idioma fútbol.
Sí. Que quizás puede ser, ¿eh? No lo descarto. No lo descarto. Una cosa que me noté es que, viste, que le da un infarto a Bill Hodgman en la sala.
Ah, sí, ¿qué onda eso? ¿Eso pasó?
No tanto como lo muestran, como que lo que leí fue que después de los opening statements, que es cuando justamente pasa esto, que Johnny Cochran empieza a nombrar como testigos que no estaban en la lista que les habían mandado, que habían presentado, y después uno de los asistentes dice, no, bueno, perdón, fue mala mía, no puse la lista, pero ya lo vamos a informar. Y ese es en ese momento en el que, según la serie, empieza a decir Bill Hodgman, a decir, no, está mal esto que hicieron, no me siento bien, qué sé yo, hay medio un poquito de cámara inclinada.
Sí.
Y se cae y le da un patatús. Como que supuestamente no fue en ese momento, sino que lo que pasó fue que en una reunión de la fiscalía posterior a estas opening statement, estos palabras de apertura tanto de la fiscalía y de la defensa, como que no se sintió bien, lo llevaron al hospital, pero los dos días tipo ya estaba bien y siguió trabajando con la fiscalía, no ya como tipo
procurador líder,
claro, no, ya no como fiscal principal, sino como más en una parte operativa, si se quiere, coordinando un montón de cosas. Tipo, el tipo siguió laburando, no es que nada, le dio patatús y se fue, sino que fue más como una descompensación que un tipo full on heart attack, como muestran, okay, en la serie, un infarto así con todas las letras. Pero ponele que es como parte de la dramatización. Es más dramático que pase en la corte que en una reunión. Y ya sabemos que a este muchacho Ryan Murphy le encanta el drama.
Le encanta el drama. Sí, hay muchas cosas muy dramatizadas. El speech que hace del circo también está como medio dramatizado de más en la serie. Y hay algo que necesito saber, que supongo que vos lo sabés. El tema de la bag con el arma, que le dice en un momento, creo que es Shapiro, que le dice a Robert Kardashian, como no podés irte para atrás porque estás implicado, tipo, y podés ir a la cárcel vos, que es re manipulador igual, sí, y le dice lo de que sacó un bolso con el arma.
Sí.
¿Qué onda eso? ¿Me querés explicar?
Bueno, lo que tengo entendido es que cuando estaba en el momento en el que deciden que O'Shea no vaya a estar en Rockingham, sino vaya a la casa de Encino a quedarse con Robert Kardashian, como que en un momento supuestamente... ¿O fue antes de eso? Creo que es como al principio, cuando lo está todo medio como en veremos sobre si lo arrestan o no. Como que en un momento, supuestamente, Robert Kardashian tiró una bolsa con ropa sucia de O'Shea. Y de hecho, lo que es la ropa que O'Shea tenía puesta el día del concierto de baile, que fue el día del asesinato de Ron Goldman y Nicole Brown,
no,
esa ropa
nunca.
No apareció nunca.
Y supuestamente es la ropa que tiró.
Y supuestamente Robert. Es la ropa que tiró Robert. Supuestamente, no tenemos forma de saberlo.
Sí.
Pero hay una instancia en la que Robert tira una bolsa de ropa de O'Shea. Bajo la premisa, nada, ropa sucia.
¿Por qué tiraba la ropa sucia igual, no?
Porque es
la gente rica.
Es de gente rica. Tipo, ay, se mancharon mis platos de oro.
¿Y el arma?
Y el arma no apareció nunca. hubo, no sé si es como decirte 2012 o no me acuerdo del año, pero es más cerca de nuestra era que el juicio, que obviamente un psíquico dijo, ponele a fines de los 90, dijo, por acá hay un arma, no sé qué.
Por acá hay un arma.
Por acá hay un arma, como que se sentía, tipo, vi el video del tipo hablando diciendo, siento que como por acá hay un arma, pero en ese momento como que no pudieron entrar. Y después no sé si hace poco se hicieron como unas construcciones en la casa de la ex casa de O'Shea, porque creo que la vendió, y se encontró un cuchillo, pero resulta que no tenía nada que ver con el caso.
Ah.
Pero estaba muy cerca de donde el psíquico había dicho que iba, que había un cuchillo. Pero en sí, el arma nunca fue encontrada.
Claro, entiendo. Bueno, solo hay dos cosas más que quiero decir al respecto. No sé si vos tenés mucho más para comentar.
Tengo un par de cosas más.
Ok, yo voy a decir las mías y después voy a decir las tuyas. Primero que nada es que la serie me parece larga al pedo. Como que en el capítulo 7 yo ya estaba pensando, esta serie podría haber sido un mail. Y después... los juicios por jurado, boludo. Qué cosa nefasta. O sea, me parece una cosa muy horrible. Primero, bueno, todo lo que le hicieron pasar a los jurados en este caso es como, bueno, sí, muy particular este caso quizás. Pero sentar a gente que no estudió nada relativo a las leyes a ponerse a discutir si un tipo merece nada, que lo condenen por asesinato o no, me parece un montón. Yo siento que es como juntar a muchos de nosotros, tipo... One of Us, por podcasteros de True Crime, a discutir si un tipo es culpable o no.
Sí, sí, a llevar a cabo una investigación.
Claro, es un montón, no, realmente me parece un montón. Menos mal que Estados Unidos es una tierra lejana.
Sí, además también te lleva a...
A tener que jugar con eso también que hicieron ellos, eso de como, bueno... Sí.
Y además pensar el hecho de que, bueno, en ese momento, como la evidencia de ADN no era algo tan... de público conocimiento. Era algo que recién se estaba introduciendo como material de evidencia en las cortes. Tipo, quizás en todo el mundo, no sé, pero por lo menos en Estados Unidos. Y es algo que hoy como que se da por sentado. Si vos decís, bueno, tal muestra de ADN coincide tanto, qué sé yo, como que no hay tanta duda. No hay tanta como muestra en la serie en un momento de que, bueno, está el forense hablando, no, bueno, tenemos el ADN, está compuesto por cuatro moléculas, que es la citosina, la adenina, la guanina, no sé qué mierda más. Perdón, no soy biólogo. y que ves que todos los jurados están con cara así de como, qué sueñito, y Marcia lo que tiene que estar haciendo malabares como para decir, bueno, pero más allá de todo esto, vos lo que querés decir es que una persona en 170 millones solamente puede coincidir con esto. Y dices, sí. Son ese tipo de cosas. Habla del hecho de la necesidad de que, si es como por jurados, que mínimamente sea gente que pueda tener un nivel de información. No sé, que les manden una carpetita antes explicándoles. No te digo que pongas a toda gente del CONICET.
Sí, total. Es que para mí es como los juicios por jurado y por sí son algo que no debería pasar. No es que como con jurado, pero con mejores jurados, sino sin jurados.
Bueno, para mí también, pero...
Pero bueno, entiendo que diferentes sistemas legales. Sí. Bueno, decí tus cosas, así finalizamos el capítulo.
Bueno, respecto a esto, una cita que me gustó mucho es cuando Garcetti le dice a Marcia, Nobody understands goddamn DNA, Marcia. Tipo, nadie entiende el maldito ADN, Marcia. Me causó mucha gracia también respecto de... De cuando hablábamos de O.J. y de cómo él se adaptó en sí a un mundo blanco, es cuando estaban discutiendo los jurados qué cosa ver, y los jurados negros querían ver a Martin, que no sé qué es, y los blancos querían ver a Seinfeld, y que después hacen un corte a O.J. hablando de Seinfeld con sus amigos jugando al póker, y una señora dice, What is a Seinfeld? Tipo, me siento identificado con esa señora. O sea, si bien sé que es Seinfeld y todo eso, no la vi, pero...
Tenés que verla.
Sí, igual. Sí, ya tuvimos esa charla. Después, bueno, sí, me anoté, cuando no entran a la habitación, qué bronca, y entre paréntesis puse, qué bronco. Y de nuevo, qué bronca, qué bronco. Soy así, incluso conmigo mismo. En el momento en el que Darden se pone violento en el ascensor, tipo, y le dice a Marcia, no tendríamos que haber hablado de Furman, que qué sé yo, yo te dije, es como, y ella te dijo que no lleves el tema del guante.
Ay, mal,
tipo,
Dios.
¿Con qué derecho te pones ahora en machito violento?
Sí, Darden en los últimos episodios es re pesado, perdón, pero...
Sí, tipo, vos le pediste que se pongan los guantes. Sí, y lo último que me anoté es la... Bueno, justamente en el alegato final, Marsha, 10 de 10.
Sí, es que para mí el trabajo que hizo Marsha, indiscutible. O sea...
Y también el de Sarah Paulson, me parece.
Sí, ambos. O sea, sí. El de Marsha vida real, el de Marsha personaje y el de Sarah Paulson actriz, mujer y lesbiana.
Sí.
Banco.
Banco mucho. Bueno, y en la Netflix Party hubo gente que nos dijo que estaba ahora en la nueva temporada de American Crime Story, que habla sobre el
sobre
caso Lewinsky.
Ah, se llama impeachment.
Impeachment, sí, porque es cuando tipo sale todo el tema de Mónica Lewinsky, Bill Clinton y todas esas cosas. Que lo que tengo que decir, de nuevo, sabemos que Sarah Paulson es como actriz fetiche de Ryan Murphy. En este caso no me parece, porque Linda Tripp, que es el personaje, creo que se llama Linda Tripp. El apellido es Tripp, eso estoy 100% seguro, tipo T-R-I-P-P. Era una mujer que tenía, no sé si, no vi fotos de ella de cuerpo entero, tipo para decir era gorda. Pero tipo tenía como la cara gorda, tipo tenía papada y eso. Y lo que hacen es tipo le ponen... prosthetics, le ponen prostéticos a Marsha para engordarle la cara.
¿A Sarah Paulson?
A Sarah Paulson. A Marsha, tipo, ya, o sea, en mi mente era...
¿Pero en dónde? ¿En qué serie?
En esa, Impeachment.
¡Ah! Uf. Ah, porque claro, actúa ahí también.
Porque
obviamente.
Actúa ahí también, por supuesto.
No estoy a favor de eso.
No,
ya lo voy a decir.
Yo no estoy a favor de eso. Más allá de que, nada, la buena actriz y qué sé yo, pero te voy a buscar alguna foto para que veas de lo que estoy hablando... A la derecha está Linda Tripp y a la izquierda está Sarah Paulson. ¿Ves?
Sí. Sí, no. Polémiquis. Un toque. No, no estoy a favor de eso para
no,
nada.
No, no, no. Same.
Usen actores gordos. Cobarde. Ryan Murphy. Ya te voy a agarrar.
Sí, no. Claramente está... Este es Sarah. Claramente está usando algo...
Sí, 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 sí.
Como
sí.
Para... Nada, aparentar más peso del que tiene. Pero en fin, eso, no sé si... Ya habíamos establecido que ninguno tiene algo más anotado.
No, yo tenía cosas, pero las fuimos hablando, así que...
Shapiro Panqueque me anoté en un margen.
Ah, sí, también es como que se vuelve insoportable Shapiro en un momento, tipo, basta. O sea...
A mí me gusta en un momento que están... No me acuerdo que están discutiendo... Creo que están hablando tipo sobre la race card, la carta de la raza, frente al juecito en sus oficinas. Y como que en un momento Bob Shapiro, o sea, el personaje, empieza como con una falsa indignación de decir eso. Y como que Effie Bailey le dice, cálmate. Y le dice, no, estoy muy enojado.
Qué gran personaje es Travolta. A mí me encanta, sí. Me encantó la escena en la que vuelve de un viaje de Hawái y tiene tipo una remera hawaiana, parece un personaje del GTA Vice City y me pareció increíble eso. Una boludez hermosa, pero
no,
era
sí,
una
sí.
Boludez al fin.
1000% de acuerdo. 1000% de acuerdo. Sí, totalmente. Totalmente, sí.
Bueno, ¿finalizamos?
Finalizamos, damos por finalizado este capítulo. Les recordamos que a la tarde... De hoy domingo va a estar publicado en @NautilusBooks con doble S al final la publicación en la que vamos a hacer el sorteo de forma conjunta con Nautilus Books del libro A Sangre Fría, que es como un compendio de asesinos seriales. Mientras tanto, a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @lasextapatapodcast en Instagram, @lasextapata en Twitter, facebook.com/sextapata, youtube.com/sextapata, twitch.tv/sextapata y en lasextapata.com tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
También en lasextapata.com están los links para unirse al club La Sextapata. Recordamos que si son miembros del club pueden dejar sus necrológicas para ser leídas el capítulo que viene, las necrológicas de Jay Simpson. También tienen otros beneficios, bueno, ahí está, en dólares o en pesos se pueden unir. También si quieren hacer alguna donación única, en pesos o en dólares, también están los links en lasextapata.com. Y si se quieren unir a nuestro canal de Twitch de forma gratuita para ustedes, si tienen Amazon Prime, entran a twitch.tv/lasextapata, a la parte de chat ponen signo de admiración de cierre y la palabra Prime, y les va a saltar las instrucciones para hacerlo.
Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una calificación, una reseña, déjennos la nota más alta que puedan y unas bellas palabras de reseña para que la gente que por ahí vio la serie de O.J. Simpson y se quedó con ganas de saber más pueda encontrar este podcast y conocer más sobre esa historia y otras más de las que hablamos.
Si tienen alguna historia de oyente, lasextapata@gmail.com, hay 11 volúmenes, algo así. Sí. Hay un montón. Muchos. Vayan, escuchen y traigan después.
Vayan, escuchen y traigan. Y si tienen alguna pyme o emprendimiento y quieren anunciar en este podcast pujante y competitivo, pueden hacerlo en lasextapata.com. Tienen un enlace al paquete La Sexta Pata para pymes y emprendedores. Eso es todo. Nos escuchamos el miércoles con un minisodio y después el domingo con el lado B. Eso ha sido todo por este capítulo.
Chao.
La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como @nohagodibujitos.
La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.